COPE Segovia.
Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia patrocina los deportes en la tarde de COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos hoy jueves 29 de mayo a los deportes de Segovia en la tarde de COPE. Yo soy José Rodríguez y durante los próximos 40 minutos vamos a tratar de abordar distintos temas que refieren al deporte segoviano. Vamos a empezar hablando de ciclismo, vamos a hablar también de baloncesto, todo ello con dos figuras del deporte segoviano que están fuera de nuestra provincia, pero que están muy cercanos a todo lo que sucede también en Segovia. Posteriormente tendremos tiempo de hablar de atletismo, de ajedrez, como cada jueves, y hacer un pequeño repaso también por la marcha cicloturista que se va a disputar en Cuéllar la próxima semana. Además, en unos segundos te contamos las últimas novedades en el mercado de fichajes de tercera división.
Esta es la primera vez que vas con las pilas encargadas a iluminar la ciudad. Todo empieza a verse claro y claro está que estás del lado de los que nunca se echan atrás.
Y si ayer te comentábamos que Sergio Trujillo era el primer fichaje del Club Deportivo La Granja junto a Javi Marcos y Adrián, dos jugadores del Quintanar, hoy te contamos también que Juan Lu, el delantero del UNAMI, está muy cerca de incorporarse también a las filas del equipo granjeño, entrenado la temporada que viene por Javier Jadraki, que poquito a poco va logrando cerrar jugadores de cara a la temporada que viene para confeccionar esa plantilla que también sufrirá cambios. Hablaremos en los próximos días también de esa salida, ya te comentamos la de cuatro jugadores, podría haber alguna más. Te iremos contando en los próximos días. Y ahora lo que vamos a hacer es marcharnos al ciclismo, marcharnos a hablar con José Luis de Santos, al que damos las buenas tardes ya. Muy buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
José Luis de Santos, director del equipo sub-23 de la Fundación Contador y también presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales. José Luis, una época para los aficionados al ciclismo en la que es imposible hablar de bicicletas, de hablar de las dos ruedas, sin mirar hacia Italia, ¿no? Sin mirar hacia el Giro, que me imagino que para ti, que has sido ciclista profesional, pues un poquito de morriña, ¿no? Por no poder estar ahí.
Sí, hombre, el Giro es tiene en Italia, el ciclismo en Italia tiene ese romanticismo especial, se vive de una manera muy romántica y bueno, lo están demostrando ahora mismo los ciclistas, ¿no? Con la etapa dantesca que hizo Nairo Quintana, que nos recuerda pues bueno la etapa del Gavia de Pedro Delgado con los copos de nieve que caían, o las míticas etapas de José Manuel Fuente, el Tarangu, ¿no? De aquellos inolvidables años del CAS.
Oye, José Luis, tú que eres experto, yo voy a pedir la opinión a los expertos. ¿Tenía que haber esperado Nairo Quintana? O, oye, el descenso, cada uno que juegue sus bazas, Urán tampoco estuvo demasiado atento. Al final, también cuesta arriba demostró que era el más fuerte.
Sí, hombre, y al final, como hubo un descontrol total a la hora de tomar esas decisiones, no se sabe muy bien qué pasó, yo creo que ahí hay que tirar para adelante, ¿no? Es muy difícil que una prueba se suspenda, a no ser que no puedan pasar los vehículos o las motos. En este caso tampoco había grandes dificultades y bueno, Nairo estuvo muy avispado, muy listo, junto con los franceses del Eurocar, y oye, se llevó el gato al agua, ¿no? Yo creo que al final la carretera es manda y ahora hay oportunidades para demostrar quién es el más fuerte, vamos a ver, ¿no?
Cualquiera les frena a todos ya una vez que empiezan a descender esos puertos a esa velocidad, a ver quién echa el guante a la carrera. Pero vamos a centrarnos también en esa labor dentro de la Fundación Alberto Contador, que pasa por ser uno de los viveros ciclistas más activos que tenemos ahora mismo en España en una época de crisis. Pues es de agradecer, ¿no?, este tipo de aventuras como la que se puso en marcha el año pasado, que este año cuenta ya con dos equipos. ¿Cómo marcha esa temporada en la categoría sub-23?
Bien, bueno, es una toma de contacto, son corredores muy jóvenes, el año pasado eran junior, entonces nos estaba costando un poco adaptarnos a la categoría, pero bueno, yo creo que de momento los corredores van bien, ganamos por equipo la prueba más prestigiosa del calendario nacional, que era la Vuelta a Bidasoa, donde se ocupó el primer lugar, y yo creo que de momento estamos contentos. Es una gran iniciativa que ha tomado Alberto Contador, para crear un equipo de base, un equipo cantera, y ahora lo está haciendo pues Alejandro Valverde en Murcia, está tomando también la misma similitud que hemos hecho nosotros, ha creado un equipo de cadetes, año que viene será juvenil y va a seguir sobre la marcha. Luis Ángel Mateo de Cofidis, pues en Marbella ha hecho lo mismo, ha creado una escuela ciclista con el mismo futuro, ¿no? Vamos a ver si todos los grandes campeones en este momento de crisis pues son los que tienen que tirar para adelante para que esto no desaparezca.
Es importante en época de crisis que sean ellos las cabezas visibles quienes apuesten por este tipo de aventuras. Y te quería preguntar también sobre esas competiciones, esas concentraciones también que la Fundación Alberto Contador realiza en Segovia. No sé si tenéis previsto realizar algún tipo de concentración en Segovia. Participasteis también en alguna competición aquí. No sé si vais a participar en la Vuelta a Segovia. ¿Cómo se organiza ese calendario a partir de ahora?
Sí, estamos pendientes de organizar otra concentración más y la Vuelta a Segovia. Bueno, la Vuelta a Segovia estamos pendientes a coincidir con el Campeonato de España de Carretera, que no nos seleccionen a todos, claro, porque nos seleccionan a todos los corredores, no podemos asistir a la Vuelta a Segovia. Estamos pendientes de ello. En cuanto a los seleccionadores territoriales tomen la decisión de a quién seleccionan, pues vemos si podremos participar en la Vuelta a Segovia. Esperemos que sí, porque es la Vuelta de mi tierra, la Vuelta de... No olvidemos que el club es Segoviano, el club que está Alberto Contador, entonces nos interesa correr, nos hace mucha ilusión correr en Segovia. Ojalá que pueda ser así.
¿Cómo se lleva esta etapa? ¿Hay algún ciclista ya que comience a destacar? Veíamos que Álvaro Cuadros el año pasado se marchaba ya al filial de Omega Pharma, de uno de los equipos más potentes del mundo. ¿Qué estado de salud tiene ahora mismo la cantera del ciclismo español?
Pues bien, mira, ahora mismo este fin de semana, bueno, mañana mismo se van otros dos corredores de la Fundación Alberto Contador, Fernando Barceló y Josu Angoitia, se van también con el Omega Pharma a hacer unas pruebas junto con otros 15, 16 corredores de todo el mundo. Pues igual que Álvaro Cuadros el año pasado, pues van a hacer unas pruebas de un seguimiento especial a lo largo de todo el año para ver si les fichan, ¿no? Sí. La verdad es que el Omega Pharma está haciendo una gran labor de captación a nivel mundial y de hecho pues es uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? Y es bueno que se fijen no solo en los corredores españoles sino en los corredores de nuestro equipo.
¿Y cómo es para ti vivir esas carreras desde el coche? Porque imagino que no será lo mismo la diferencia pues de estar como seleccionador, que al final las pruebas en las que había competición eran mucho menos, a estar todo el año al pie del cañón. ¿Cómo se vive una prueba desde el coche durante todo el año?
Bueno, pues con ilusión. La verdad es que ahora no se puede llevar pinganillos en categorías inferiores, donde la táctica tienes que decir antes de carrera. Y luego, pues como antiguamente, el corredor tiene que bajar a cola de pelotón, tú hablar con él y dar las instrucciones, ¿no? Ahora la tecnología no sirve para nada.
Que sean más libres y puedan pensar cada uno.
Sí, quizás está bien esta categoría. Lo que pasa es que en profesionales, quitando las carreras World Tour, las carreras más importantes, Vuelta, Giro, Tour y la Copa del Mundo, el resto de carreras también lo han quitado, ¿no? Es un poco, yo creo que al final es un paso atrás porque... no tienes comunicación con el corredor y hay ciertos peligros o ciertas cosas que no les puedes avisar, van un poco a ciegas. En cualquier momento hay un peligro que te comunican por radio vuelta o te comunica un auxiliar que tienes a lo largo de la carrera y te lo dice y tú solo puedes comunicar rápidamente al corredor sin tener que pasar con al pelotón, con el riesgo que ello conlleva, ¿no? Entonces yo creo que para mí es un paso atrás esto y esperemos que en un futuro la UCI lo vuelva a restablecer.
¿Y no se podría buscar un término medio entre el no uso y el uso para todo? ¿Dejar una emisora común para todos los corredores y así que no vayan tan atados estratégicamente, que se enteren de los peligros que hay, pero que no vayan tan atados?
Sí, pues yo creo que al final el corredor que es, por ejemplo, Alberto Contador en la Vuelta a España. Alberto Contador en la Vuelta a España tiene pinganillo y tal, pero esas decisiones de atacar cuando atacó aquel año en Fuente D y se llevó la Vuelta a España... Son esas iniciativas de los grandes campeones, como tenía nuestro Perico Delgado en aquella época. Eso no se lo vas a quitar al campeón, esa iniciativa. El director lo único es decir una táctica de equipo, pero esa táctica individual a la hora de arrancar de lejos o tal, yo creo que eso no nunca se va a perder. Como hizo el otro día Nairo. Nairo el otro día no fue una decisión premeditada un poco. Fue entre Gorka Izaguirre y Nairo, tal, que se vieron esas circunstancias tal y se lanzaron para adelante, ¿no? Yo creo que ahí el pinganillo tampoco tuvo mucha influencia y si lo tienen en todas las competiciones tampoco lo va a ver, ¿no?
Oye, José Luis, cuéntanos también cómo es esa otra faceta. Está la faceta de director de equipo, pero también la de presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales. ¿Cómo llevas también ese mandato?
Pues bien, al final son los corredores. Tuvimos elecciones el año pasado, en el mes de diciembre. Gané las elecciones y bueno, ahora a trabajar un poco para ellos, ¿no? Con toda la problemática que ellos puedan tener en diversas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el cobro de los premios de las carreras o impagos de algún equipo que no les paga, etcétera, etcétera, ¿no? Estar un poco defendiéndoles un sindicato. El sindicato de los ciclistas profesionales no es en sí. Claro, los ciclistas profesionales no, miramos y nos fijamos solamente en los grandes equipos, pero hay otros equipos modestos que son profesionales, que están en Portugal, en Turquía, en Japón, etcétera, etcétera, en los que hay muchos corredores profesionales y ahí a lo mejor no lo pasan tan bien como en estos grandes equipos, y es donde más nos tenemos que centrar.
¿Qué le falta al pelotón español? Y también vamos a mirar al segoviano, pues para lograr esa estabilidad, porque también en Segovia tenemos pues a Andrés López Sacristán también participando en pruebas, sobre todo de ese circuito vasco, pero quizá echamos en falta, ¿no?, más referentes.
Sí, el entrenador español, lo único que nos falta, yo creo, es tener otros dos o tres equipos profesionales tipo de Caja Rural, porque tenemos corredores muy buenos y de una gran categoría, pero muchos de ellos en otros países, en Portugal, etcétera. Y luego la cantera, o sea, los corredores jóvenes como Mikel Landa, los hermanos Izaguirre, los hermanos Herrada, tenemos corredores muy jóvenes que están ya despuntando y que el día de mañana van a estar también lo más arriba, como en este caso están Purito, Contador o Valverde.
Pues a ver si que se apueste por ellos, ¿no? Que se dé una vez por todas que se invierta también.
Sí, y luego en Segovia sí que es cierto que ese boom que nos hizo a todos cuando salió Pedro Delgado, pues ahora nos falta un poco. Esperemos que ahora, yo creo que tanto Club Ciclista 53 y la Sociedad Ciclista Segoviana están haciendo una gran labor, y yo creo que en la Escuela de Ciclismo de Reque, que está Alejandro Gómez al frente de ella, lo están haciendo muy bien. Esperemos que de esos niños de 10 a 14 años de ahí salga un corredor profesional.
Pues a ver si hay fortuna, por lo menos se ha conseguido salvar esa Vuelta a Segovia, que también corría peligro, se va a poder disputar el 28 y 29 del mes de junio, y esperamos tener también esa representación de la Fundación Alberto Contador, a ver si es posible, aunque eso implique que alguno no vaya al Campeonato de España, pero oye, que también tenga Segovia representación de uno de sus equipos.
Sí, esperemos, nos hace mucha ilusión a todos, a ver si lo sé, lo que hemos dicho, los seleccionados territoriales dan la lista y nos dejan 6-7 corredores libres para poder competir.
Pues a ver si es verdad. Muchísimas gracias, José Luis de Santos, por habernos atendido.
Muchas gracias. Un abrazo.
Y vamos a continuar hablando de atletismo y saludamos ya a José Antonio Manrique, director técnico del Zeta. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, muy buenas.
José Antonio, una temporada que de momento es bastante positiva durante estos algo más de 7 meses de campaña que llevamos, y imagino que cargando pilas para esta temporada veraniega, que al final es donde se reúne el grueso de la temporada, sobre todo en la pista.
Sí, bueno, la verdad es que muy bien. Hemos empezado este año, que es el séptimo en el que ya llevamos trabajando con el tema este del Zeta, y bueno, seguimos en la misma línea de no solo de trabajo, sino de resultados, ¿no? Hemos conseguido que más de la mitad de los atletas becados consigan participar en algún campeonato de España, o consigan la mínima, la posibilidad de poder ir, o sea que en eso pues es evidente que estamos muy satisfechos, porque son 7 años seguidos en los que estamos consiguiendo todos nuestros objetivos, ¿no? Llegar ya a 25 medallas en Campeonato de España con el renombrón de nombre que nos ha hecho disfrutar Sara Gómez con esa marca de 55-30 hace muy pocas fechas, yo creo que es el fruto es el ejemplo la punta de lo que realmente está trabajando el Z, ¿no? En el ejemplo de Sara se ve muy bien, porque empezó de pequeña con el CAS, luego lleva todos los años en el Z y, y bueno, está un pasito de ser internacional absoluta siendo todavía junior, ¿no? No es la única, tenemos otros atletas que están muy cerquita también de poder dar ese saltito. Carla ya lo dio en su día, Javier Martín consiguió también medalla, Lucía Ortega, Leire, bueno, muchos atletas que han conseguido ahí estar en esos puestos de podio en estos últimos 7 años, y yo creo que bueno, que hay que felicitar sobre todo al Ayuntamiento de Segovia porque ha apostado por este proyecto. Es un proyecto que se ha demostrado que es muy viable para Segovia, y que bueno, que es verdad, somos un poco la envidia de otros sitios o de otras ciudades que nos preguntan cómo lo hacemos, ¿no? Pues simplemente con mucho trabajo y muchísimas ganas, y ver que nuestros atletas pues no nos piden que trabajemos con ellos de la manera que lo estamos haciendo, ¿no?
Una situación, un trabajo continuado, como nos contabas, que también puede dar sus frutos la semana que viene en esa disputa de la fase de ascenso a la primera división, que tendrá lugar en Segovia. Un escenario ideal, iba a decir un buen escenario, pero no, un escenario ideal para que los chicos consigan también ese ansiado ascenso.
Sí, la verdad es que bueno, es una de las consecuencias, aparte de sacar atletas como Sara o Carla, pues es evidente que son más gente los que tenemos, ¿no? Entonces han hecho posible pues que el Hotel Cándido pues tenga un equipo de primera división prácticamente, ¿no? Hemos ascendido a segunda división y encima nos hemos colocado entre los 8 primeros a nivel absoluto de segunda división, y encima nos han dado la posibilidad de organizarlo en Segovia el día 8, ¿no? Entonces es un acontecimiento histórico para Segovia. Nunca un equipo de Segovia de esta envergadura, con esta forma de competición, pues había clasificado para la siguiente fase, ¿no? Ha sido el Hotel Cándido, pues bueno, hay que felicitarlo, y que todo el mundo del atletismo pues vaya ahí a las pistas el día 8, y todo el que le guste el deporte de Segovia, porque bueno, posibilidades no tenemos muchas, hay que ser realistas. Nos hemos metido con la 8ª puntuación, que es lo mínimo para poder participar en esta fase, pero bueno, es una competición que va a uno por prueba, son 18 pruebas y bueno, todo puede pasar, ¿no? Es evidente que nosotros nos vamos a reforzar un poquito más todavía con algún fichaje de última hora, y yo creo que bueno, que va a estar muy reñido. Las carreras encima, que es lo que mejor tenemos, pues va a ser muy bonito ver a todos nuestros atletas, muchos de ellos como es lógico son del Z, algunos son mayores, se mezcla un poco con la experiencia de algunos veteranos, y bueno, yo no había visto esta ilusión por estos atletas por competir en esta competición, que bueno, yo sí que animo a todo el público segoviano que bueno, que es una competición importante, que el día 8 pues desde las 10 de la mañana hasta las 3 es una competición muy bonita, a uno por prueba, no hay muchas series, solo hay una de cada, y continuamente van a ir diciendo cómo va la clasificación, y bueno, si al final quedamos entre los 2 primeros pues vamos a primera división, o sea, entre los 30 mejores clubes de España de pista, que bueno, sería algo ya fuera de lo normal, pero bueno, hay que intentarlo, porque para eso nos dan la oportunidad.
Vamos a disfrutarlo, sobre todo como nos contabas, y oye, una vez metidos en la competición, no vamos a descartar nada. Estamos hablando de todas las pruebas del anillo de velocidad, y también imagino lanzamientos, saltos.
Son todas las pruebas, de los 4 concursos de salto, los 4 de lanzamientos, tenemos la marcha, las pruebas de valla. Es evidente que algunas pruebas las tenemos muy buenas, porque tenemos a gente como Serafín en jabalina, tenemos a Javier Martín en altura, que casi prácticamente pueden ganar la prueba, ¿no? Luego tenemos otras pruebas flojas, y es lo que tiene la esencia de una competición por club, ¿no? Que todos los clubs pues tendrán sus pruebas fuertes y tendrán sus pruebas más flojillas, ¿no? Porque tener un nivel de 18 atletas de nivel de Campeonato de España, pues es muy complicado, ¿no? Pero entre unos que lo hagan muy bien, otros que intenten defenderse y ganar los puntos suficientes para que al final la media pues nos haga estar cerca, ya no digo estar en la fase de ascenso, pero muy cerquita de esos puestos, que nos pueda animar para que en futuros años pues veamos que aunque Segovia es pequeña, tenemos bastante calidad como para luchar con equipos como el de Manresa, Torrelaviega o Gandía. Tenemos unos cuantos equipos ahí que vamos a luchar contra equipos que en principio no ni nos imaginábamos hace unos años.
Pues una buena noticia, una gran noticia para el atletismo segoviano, y como tú nos contabas, también las féminas, las chicas, son las que también dan esas grandes noticias. Hablábamos de Sara Gómez, de esa mejor marca ahora mismo que tiene en su categoría, en la categoría junior de los 400 metros lisos, también la segunda a nivel nacional, y esa expectativa, que un poquito complicada, ¿no?, de asistir a esos Juegos del Mediterráneo en categoría sub-23 con España, pero oye, que no vamos a descartar nada, vamos a lucharlo y a ver si hay suerte, aunque sea en la competición de relevos, que tenga la oportunidad también de vestirse con el traje de la selección, que siempre es especial.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, ahora con el tema de la crisis cuesta más trabajo ser internacional. En otras condiciones, hace a lo mejor 15 años, pues ahora ya hubiera sido internacional varias veces, ¿no? Ahora la posibilidad de ser internacional tiene que ser en unos grandes campeonatos, ¿no? Y claro, en esos campeonatos te piden unas mínimas que, bueno, tienes que ser en principio la mejor de España, y no solo la mejor de España, sino hacer unas marcas que, por ejemplo, la pide 54 segundos cuando ya tiene un marcón que ya está muy bien, 55-30, que está segunda absoluta de España para poder ir al sub-23, lo que quiere decir que la exigencia para poder ir a una competición de este tipo es muy alta, ¿no? Bueno, el hecho de que por lo menos esté ahí, con opciones, siendo un atleta junior todavía, pues bueno, es un orgullo que nos llena a todos de satisfacción, como dirían otros, porque bueno, hemos hecho un buen trabajo, ella sigue ahí con las mismas ilusiones, y vamos a esperar a ver si consigue, aunque sea a nivel de 4x400, que no estaría nada mal, porque bueno, hay que tener en cuenta que ha fichado una cubana y hace muy buena marca, y nos interesa también que haya una o dos que hagan mínima, para que puedan llevar al equipo de relevos. Es que podría ser también para el Campeonato de Europa, donde va a participar Javier Guerra, ¿no? Eso ya sería algo fuera de lo normal también, pero bueno, ahí las posibilidades por lo menos están, y con las posibilidades nos tenemos que aferrar, ¿no? Porque hace muchos años que no teníamos la posibilidad de poder tener atletas en este tipo de condiciones para este tipo de pruebas.
Claro que sí, cuesta mucho llegar hasta ahí, y una vez que están esas posibilidades, hay que trabajar por ellas, que lucharlo, y a ver si hay fortuna, tanto para las chicas como para los chicos en esa fase de ascenso. Muchísimas gracias, José Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Y del atletismo nos pasamos al baloncesto y saludamos ya a Pedro Rivero. Muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Pedro, ya de vuelta en Segovia, después de una temporada en Orense, ¿con qué balance despedimos este año en Tierras Gallegas?
Bueno, la verdad es que conseguido un poco el objetivo de la salvación, aunque bueno, teníamos equipo para haber hecho alguna cosa más. No ha sido un año muy muy sencillo, y la verdad que se ha hecho bastante largo y bastante duro, porque las cosas no iban saliendo bien.
Una posición entre medias, a medio camino, ¿no? Entre las posiciones de playoff de ascenso y las posiciones de descenso a LEP Plata. ¿Con qué balance miramos también al futuro? Porque no sé si tienes previsto continuar en Ourense, de emprender camino hacia otro lugar, porque eres todo un trotamundos ya del baloncesto nacional.
Bueno, la verdad es que tengo contrato allí, o sea que en principio no tiene por qué pasar nada. Entonces, bueno, yo creo que es empezar otra vez, a ver si se mantiene un poco el bloque, y de ahí, bueno, pues empezar a pensar en algo un poquito más grande para el año que viene, porque este año la verdad es que se ha quedado un poquito justo.
¿Cómo está ahora mismo la Leboro, Pedro? Porque estamos viendo a ver si al final River Andorra, si Fort Burgos consiguen esa financiación para ascender a la ACB. El año pasado no se consiguió. Está un poquito estancado. Yo creo que tampoco le hace bien, ¿no? Eso al baloncesto español, que los de arriba no bajen, que los de abajo no suban.
No le hace ningún bien. Yo creo que este año los dos tendrán que bajar, y creo que los dos de LEP van a subir, que es positivo. Pero quitando el fútbol, que también le toca lo mismo que, o de menor medida, esta crisis, los demás deportes les toca igual. Y el baloncesto pues ha sido muy muy castigado. Entonces, bueno, si este año pueden subir los dos equipos, pues enhorabuena, porque le hace bien a la competición, hace que los equipos de ACB ya no estén con esa tranquilidad.
Por lo menos que exista ese peligro, ¿no? De ver la posibilidad de descender, y que también para el aficionado sea interesante. Yo quería preguntarte, pues, de cara a todos estos años, ¿qué balance hacemos de una carrera muy muy prolífica? Hablábamos también con Juan Herrero hace unas semanas, que no pudo conseguir el ascenso a Leboro con su equipo, con el equipo de Ávila, pero un balance muy positivo, sobre todo teniendo que marcharse de Segovia a buscarse, ¿no? Los recursos.
Bueno, sí, yo creo que era y es la única opción. La gente que tenga posibilidades y que quiera hacer algo un poquito más, pues aquí en Segovia baloncesto masculino no tiene nada. Entonces, bueno, yo creo que Juan dio el paso, yo lo di mucho antes, y yo creo que él ha hecho una carrera dignísima. La verdad que él se ha hecho un nombre en el clavijo, en el que ha sido capitán un montón de años. Y yo, por otro lado, pues he sido más trotamundos, he estado en más sitios y tuve suerte de jugar a ACB, competición europea. Entonces, bueno, yo la verdad es que estoy contento. Posiblemente me hubiera gustado jugar algún año más en ACB, pues los ascensos conseguidos que no se materializaron. Pero bueno, es lo que hay y la verdad es que estoy contento.
¿Cuál es ese mejor, el mejor recuerdo con el que te queda de esta etapa en el baloncesto, Pedro?
Bueno, me quedo con muchos, la verdad. Me quedo con el debut en ACB o en competición europea, pero también me quedo con, por ejemplo, con el ascenso de Murcia, una ciudad que lo deseaba con todas sus fuerzas y que nos costó muchísimo y que además luego se consiguió el objetivo año siguiente, mantenernos en ACB. Yo creo que ese ha sido el más bonito.
Te vamos a ver en ese All-Star que organiza la delegación segoviana siempre, año tras año, aquí en el mes de junio.
Sí, sí, lo hacemos y Juan trae compañeros, amigos, yo también. Este año además va a ir un poco enfocado a la lucha por Leo, un compañero que ha tenido un problemilla con su niño, y a ver si le echamos una mano y bueno, ir a por ahí un poquito. Supongo que os daremos un poco guerra a los medios con eso.
Que se anime la gente a colaborar.
Eso es, sí, vamos a, por lo menos que sea con un buen fin.
Cuéntanos un poquito, si quieres, cómo, qué problema existe y cómo puede colaborar todo el que lo desee. No sé si todavía no habéis preparado alguna acción.
Bueno, yo creo que eso es mejor un día que lo habléis directamente con Benjamín, que, sí, que están haciendo un montón de cosas y tiene una ONG y se recogen tapones y hay un montón de cosas previstas. Nosotros lo que hemos hecho es poner a su disposición nuestro evento para que en todo lo que se le pueda ayudar, pues así sea. Nosotros supongo que haremos lo que otros años, en los que se habrá recogida de... bueno, habrá firmas, habrá una recogida de rifas y un 3x3, y se harán varias cosas, y todo eso pues irá destinado a Leo para su lucha.
Pues a ver si es verdad que todo salga bien, que la parte también importante de esa fiesta del All-Star segoviano funcione a las mil maravillas. Y nosotros te deseamos muchísima suerte, Pedro, y te damos las gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Te pierdas las noches del Club de la Comedia
con el Monaguillo y Arturo González Campo
en el Teatro del Espinar
el viernes 30 de mayo a las 10 de la noche.
Venta de entradas en traslarisa.es y de 10 a 2 en la oficina de turismo y en taquilla del teatro desde 2 horas antes de la función.
Más información en teatroelespinar.es.
¡Vente a reír con nosotros!
Sanitas Marca Running Series se vuelve Noctámbula. El circuito más fresco, novedoso y atractivo del atletismo nacional llega a Segovia el próximo 31 de mayo. A las 21:30 de la noche nos vemos en el acueducto para disfrutar del deporte de moda a través de un fantástico recorrido de 5 o 10 kilómetros. Tú eliges la distancia, nosotros ponemos la diversión. Para más información entra en sanitasmarcarunningseries.com.
¿Buscas muebles de calidad? Acércate a Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, A6, kilómetro 124, salida Arévalo. Y en sus nuevas instalaciones los tienen de todos los estilos, con gran variedad de modelos y precios ajustados. El transporte y el montaje son gratis. Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, A6, kilómetro 124, salida Arévalo, está a su servicio con su gran experiencia.
Deportes.
COPE Segovia. Estar informado.
Demonios han reunido, se están apostando mi alma a una partida de ajedrez. Mis últimas...
Cafetería Jaque Mate te ofrece la información del ajedrez.
Están en tablas con un peón más Lucifer.
Y cuando nos faltan 12 minutos para llegar a las 4 de la tarde, como cada jueves, saludamos a Marta de Blas, la presidenta del Club Promesa del Jaque Mate. Muy buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, José. ¿Qué tal?
Vamos a repasar un poquito esa actividad en el mundo del ajedrez segoviano, que tuvo uno de los puntos más importantes en la disputa en León, como nos comentaba la semana pasada, Marta, de esa fase final de los Juegos Escolares el pasado fin de semana.
Efectivamente, el pasado 24 de mayo se celebró en León la fase final de los Juegos Escolares. Los niños que participaron están comprendidos entre los nacidos entre el año 2000 y 2003. Y bueno, los que participaron en la competición oficial era un equipo que pertenecía al Colegio del Peñascal. Tenemos que destacar a cuatro jugadores que fueron Alberto Bernardo Sanz, Fernando Gómez Martí, Luis Manso Marugán y David Cernaz, que finalizaron en tercer lugar en la categoría por equipos.
¿Qué tal les fue? Te iba a preguntar, en esa categoría por equipos y también en la prueba individual.
Sí, bueno, ya te digo, por equipos terminaron en tercer lugar y bastante bien. no está mal porque hubo bastante afluencia de gente, con lo cual no nos podemos quejar.
Ser el tercer mejor equipo de Castilla y León no está nada mal en eso.
Pues no, la verdad es que no. Efectivamente. Y luego en la categoría de invitados por la provincia participaron Pedro Soto Calle, Luis Conde Torquemada, Ignacio Gómez Martí y Adrián Martín de Miguel. Y bueno, hay que destacar que hicieron un buen papel porque consiguieron el 50% de la puntuación, es decir, 4 puntos de los 8 posibles.
4 de los 8 que no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta eso, la rivalidad. Me imagino que el nivel sería de las competiciones de mayor nivel, ¿no?, que haya en toda la región.
Sí, cada vez hay más nivel y la verdad que pegan fuerte. Igual que en el autonómico de Béjar, también hay mucho nivel aquí.
Y Marta, vamos a hablar por fin, ¿no?, de ese campeonato absoluto provincial. Habíamos hablado las últimas semanas que estábamos a falta de conocer el desenlace, de conocer al vencedor, y parece que ya por fin le tenemos un ganador, así que cuéntanos cómo fue ese desenlace.
Pues mira, por fin te puedo comentar que ya tenemos al campeonato provincial del año 2014, después de 3 meses de sufrimiento.
Danos un nombre, que estamos esperando.
Y sí, bueno, pues es Jorge Juan Calvo Cantero, que obtuvo 8 puntos de los 9 posibles. Se dio 2 tablas frente a Jorge Bersal Llorente y a Emilio Velázquez Juste, o sea que, vamos, le costó, pero vamos, al final por fin tenemos un nombre que dar porque nos han hecho sufrir bastante.
Ha costado, pero bueno, también está bien, ¿no? Esa igualdad entre los favoritos, entre los primeros de la clasificación, eso da muestra también, ¿no?, del nivel, que también mejora y que vaya encontrando también rivales por el camino.
Efectivamente, si no, no tendría emoción, porque si todo fuera fácil, ¿verdad?, pues... Pero sí, cada vez hay más nivel y la gente que está preparada o de los niveles más altos, al enfrentarse, la verdad que nos tienen en vilo.
Claro que sí. No sé si a partir de ahora en qué objetivo nos centramos, en qué actividades. Si miramos ya, si preparamos ya los campeonatos de ferias y fiestas de San Juan y San Pedro, o si tenemos alguna competición por el camino, tanto para los pequeños como para los mayores.
Bueno, en principio queremos hacer una clausura de las escuelas porque, como comprenderás, bueno, pues ya está terminando el curso. Entonces queríamos hacerles a los niños de las escuelas una pequeña fiesta. Todavía la fecha está por confirmar, me imagino que será a mediados de junio aproximadamente. Y luego ya en vistas, pues lo que hacemos todos los años es celebrar el campeonato de San Juan y San Pedro con las simultáneas y, bueno, las simultáneas y las rápidas.
Pues a ver si estos jugadores siguen, tanto pequeños como mayores, que sigan aprendiendo, que sigan entrenando. ¿Dónde pueden entrenar todo el que lo desee a lo largo de la semana? Porque al final el ajedrez también es un asunto de una cuestión de práctica.
Efectivamente, pues mira, la sede del club Promesas está en la calle Santa Catarina 10, en San Lorenzo. Ahí pueden pasar a diario. Es complicado porque normalmente todos andamos muy pillados de tiempo, pero normalmente los viernes por la tarde y sábados por la tarde se hacen actividades de ajedrez para todo el que se quiera acercar a jugar o a ver o a dar una vuelta.
Al que quiera aprender, ir mejorando en ese mundo del ajedrez, que poquito a poco tiene más adeptos en Segovia, más nivel, como estamos viendo cada semana con las distintas competiciones. Así que te damos las gracias, Marta, por atendernos una semana más.
Igualmente, José, que paséis buena semana.
Cafetería Jaque Mate te ha ofrecido la información del ajedrez. Cafetería Jaque Mate, en calle Santa Catalina, 8 y 10.
Y hemos empezado el programa hablando de ciclismo y lo vamos a terminar hablando también de ciclismo, del mundo de la bicicleta, en esta ocasión de una de las marchas cicloturistas que poquito a poco se van haciendo hueco entre la geografía segoviana. Hablamos de la marcha de Cuéllar, la marcha cicloturista Pipe Gómez, que tendrá lugar el próximo 8 de junio, y vamos a saludar ya a Julio de Blas, que nos va a contar cómo se va a desarrollar los entresijos de esta prueba. Muy buenas tardes, Julio.
Buenas tardes.
Una prueba que poquito a poco se va sentando en el panorama segoviano y que además será valedera para ese trofeo de Castilla y León de cicloturismo.
Sí, poquito a poco, muy despacito, porque el momento no es muy idóneo, pero vamos, hay muchas marchas, coinciden en calendario, muy poquitas fechas porque hay carreras por otros lados, y poquito a poco nos hacemos un pequeño hueco. Apostamos más por la calidad que por cantidad. Cantidad ya tiene la marcha de Perico, La nuestra es más calidad que cantidad.
Julio, ¿en qué va a consistir? ¿Cuánta distancia y por dónde va a transcurrir ese recorrido que supera los 100 kilómetros?
Sí, sí, tenemos este año un recorrido de 110 kilómetros. Salimos de Cuéllar dirección Cantalejo, nos desviamos en Desa Mayor para estrenar la carretera esa que han arreglado hace poquito, subimos hasta Fuentes y vamos hasta Fuentes Auco, de Fuentidueña bajamos hasta Laguna de Contreras para dirigirnos a Sacramenia, y de Sacramenia hasta la villa de Fuentidueña, un enclave maravilloso y bonito que ya hemos visitado en algunas ocasiones. Posteriormente nos dirigiremos a la zona de la Ribera del Duero y denominación de origen Valtiendas. Pasamos por Valtiendas hasta llegar al cruce con la carretera que baranda para bajar otra vez a San Miguel de Berruiz y retomar otra vez hasta Fuentidueña para subir la cuesta de Calabazas, que es el mayor alto que tenemos en la carrera.
Una prueba, como nos cuentas, Julio, de recorrido es larga, 110 kilómetros. No sé de dificultad, si hay muchas dificultades montañosas, si es más bien llana. Nos comentabas que la mayor dificultad era esta cuesta, pero lo más importante es esa distancia, ¿no? Quizá no tanto la dureza en cuanto a puertos, porque no hay, a lo mejor no tanto repechos, sino la distancia.
No, sí, repechos tiene para calentarse en condiciones.
Bueno.
El que quiera, sí, tiene repechos para, pero no son puertos de montaña, no. Sabéis que la sierra está en Segovia, por esta zona no hay. Sí, hay subidas desde que bajas al valle y luego le tienes que subir, y ya con todo eso, pues oye, pues en calor sí que se entra, sí.
Cuéntanos, Julio, ¿hasta cuándo se pueden apuntar todos aquellos que lo deseen y cuánto cuestan esas inscripciones?
Bueno, pues apuntarse a través de la página de la Peña, de la web de la Peña que tenemos, se pueden apuntar desde hace ya tiempo, se van apuntando poquito a poco. El día de la inscripción preferimos casi no apuntar a muchos, porque si no la hora de salida va a ser muy complicada. Pero vamos, sí confirmamos dorsales, confirmamos pagos y tal. Y los pagos, pues oye, la cuota que tenemos es para los que no se queden a comer, son 10 euros, y los que se queden a comer, 18. Pues comeremos en la Fonda San Francisco, como todos los años, y ahí haremos la entrega de trofeos al club más numeroso. Este año no entra solo Castilla y León, entran todos los que vengan. Porque el año pasado concretamente Castilla y León, la federación daba un trofeo al club más numeroso, pero de Castilla y León. Claro, tienen que ser cicloturistas, porque en esta marcha está abierta también a máster, a élites, a junior. Lo que sí que tienen es que tener licencia federativa.
Y al que no la tenga se la puede sacar para la prueba de ese día, ¿no?
Sí, sí, se puede sacar a través de una oficina virtual que, como sabéis, se está reformando toda la página web de la Federación Española de Ciclismo, y a través de la Federación Territorial de Castilla y León, que ya está incluida dentro, y a través de la oficina virtual. Y en el apartado de licencias de un día, pues se puede sacar perfectamente la licencia.
¿Cuánto tiempo más o menos habéis estimado que se puede emplear en realizar el recorrido?
Pues estimamos unas 2-3 horas, depende. Entre 2 horas y media para asegurarnos. Posiblemente algunos corredores tengamos que esperar, porque el recorrido consta de 3 partes, una neutralizada hasta el primer avituallamiento en Fuentidueña, y luego cuando salgamos de Fuentidueña hacia Sacramenia, antes de llegar a Valtiendas, daremos vía libre para el que quiera desfogarse, que se desfogue, hasta otro reagrupamiento en Fuentes Auco de Fuentidueña para llegar a la villa de Cuéllar todos agrupados.
Pues a ver si todo sale como se espera, que el número de la afluencia de corredores sea la mayor posible. Julio, muchísimas sí. Gracias, y que la marcha Pipe Gómez salga a pedir de boca.
Bien, pues aquí esperamos a todo el que quiera venir a pasar una mañana de ciclismo agradable con nosotros. Si se quiere quedar a comer, pues ya sabe que en la Fonda les acogemos a todos.
Claro que sí, ese día 8 de junio, recuerden, la marcha Pipe Gómez. Tendremos también tiempo mañana de hablar de esa Sanitas marca Running Series que se disputará este sábado, también del Memorial Mariano Chocolate. Te recuerdo, antes de marcharnos, esa noticia que te dábamos antes, al inicio del programa, el fichaje de Juanlu, el jugador del UNAMI, por el Club Deportivo La Granja, que poquito a poco va confeccionando esa plantilla de cara al año que viene. Nosotros vamos a ir poniendo el punto y final a nuestro programa. Te recordamos que justo antes del partido de las 12 tendrás un pequeño resumen de toda esta información del deporte segoviano. Te quedas ahora en la mejor compañía, en la de Ramón García, en la tarde de COPE. Hasta mañana.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia ha patrocinado los deportes en la tarde de COPE.